Operación de la Guardia Civil, una operación contra el robo de cable de cobre. Y tú dirás, bueno, una más. Es cierto, sería una de tantas si no fuera porque estos sujetos detenidos son los que supuestamente robaron los cables del tendido ferroviario en la provincia de Toledo el pasado 4 de mayo. Y no es una más porque ese robo paralizó 21 trenes y afectó a más de 6.000 viajeros de la línea AVE entre Madrid y Andalucía. Se vivió de nuevo una situación caótica en los trenes y el ministro de Transportes, Óscar Puente, deslizó la idea de un sabotaje, algo intencionado porque consideraba que el lugar elegido y la precisión para llevarse los cables era algo, él apuntaba, demasiado sofisticado. Bueno, al final la explicación parece bastante más sencilla y con menos glamour. Podría haber sido una película de espías y se ha quedado en cine kinky. Los dos detenidos viven cerca de los 5 puntos de la vía donde se cometieron los robos. Y eso sí, son viejos conocidos de la Guardia Civil porque ya tenían experiencia en la materia y bastante. Llevaban hasta gafas de visión nocturna para cometer los robos. Según la Guardia Civil, este robo del 4 de mayo ocasionó un perjuicio económico de 25.000 euros. Muy corto se puede quedar si pensamos en que afectó a más de 6.000 personas y seguro que muchas de ellas se perdieron reuniones importantes, no llegaron a sitios donde tenían que haber estado, etcétera, etcétera. Situaciones puede haber muchas, tantas como pasajeros. Es algo realmente imposible de calcular, pero me da que el daño real pudo ser bastante mayor. Este tipo de robos de cobre casi se duplicó en 2024 y crece muy rápido, tanto que el Ministerio del Interior tuvo que elaborar un plan específico para intentar frenar esta actividad. Seguramente las fuerzas de seguridad actúan con toda la eficacia que pueden, teniendo en cuenta los medios de los que disponen para cubrir más de 4.000 kilómetros de línea de alta velocidad en España. Lo malo es que uno solo de estos robos es capaz de poner patas arriba todo el sistema ferroviario español. Afecta a miles de personas. Al final parece que hablar de un simple robo de cobre se nos queda corto. Y las penas que se acaban imponiendo puede que también. Ya está en marcha la operación salida de vacaciones. Solo este fin de semana se prevén cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera. Vamos hasta la DGT para ver cómo está la situación a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En la salida de Madrid, en la 42 en Getafe, también en la salida de Sevilla, A49 en Huevar del Aljarafe y en la salida de Barcelona, en la 2 en San Juan Despí y otro en el entorno de Abrera. Al margen de estas incidencias, tráfico en aumento de salida de la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Circuito de Jarama, A2 en San Fernando de Henares y Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto y la 6 a su paso por el plantío. Se complica en Valencia la AP7 en Rafael Buñol, dirección Alicante, y en Barcelona esta misma P7 en Barberá del Vallès en ambas direcciones y ya desde Martorell hasta Villafranca, todo ello en dirección a Tarragona. Tráfico intenso en varios puntos de la 7 en Murcia, en Nudo de Espinardo en ambas direcciones, en Málaga, en Cala de Mijas y San Pedro, y también en la P7 en Torremolinos, todo ello en dirección a Marbella, y se complica la salida de Sevilla en la 49 en el entorno de Camas y la P4 en las Cabezas de San Juan.
El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Coldo, Leopoldo Puente, impone comparecencias quincenales a los empresarios que han declarado hoy y que han negado que pagaran mordidas a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas. Patricia Rossetti.
Comparecencias quincenales para los tres y además retirada del pasaporte y prohibido salir de España para el empresario José Ruz de Levantina Ingeniería y Construcción. Tanto Ruz como los hermanos Fernández Menéndez de Obras Públicas y Regadíos han negado cualquier irregularidad. Según fuentes jurídicas, Ruz reconoce ante el juez que pidió a Coldo reunirse con Cerdán, a quien llamaba el Navarro porque era el último que le quedaba por ver. Ya lo había hecho con la presidenta de Adif y con el director general de Carreteras. No quería quedarse fuera de las obras. Y en esa conversación, cuando se refería a la ganadería, lo hacía al PSOE. Cuando se fue a Ábalos del Ministerio, su salida le podía perjudicar, pero al final siguió consiguiendo adjudicaciones. Fue a casa de Ábalos varias veces, pero no dijo para qué. No dio explicaciones convincentes sobre los pagos mensuales a Coldo, vigilancia nocturna de una obra en Benidorm. Los hermanos Fernández intercedieron para contratar a la mujer de Coldo a petición del ex asesor de Ábalos. Dicen que Coldo se pasaba el día pidiendo.
Las amenazas y las presiones de los radicales independentistas fuerzan al arzobispado de la localidad barcelonesa de Vic a suspender la misa de este sábado, donde el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, iba a predicar la homilía. Las comparsas que participan del séquito de San Miquel del Sans durante las fiestas de la localidad y algunos grupos municipales del ayuntamiento, como Esquerra Republicana, habían mostrado su rechazo a la asistencia de Monseñor Argüello. Incluso habían anunciado que realizarían algo ninguna acción, por lo que se ha decidido suspender la misa, al considerar que estas acciones van en contra de la libertad religiosa y además podrían poner en peligro la seguridad de las personas y del patrimonio cultural. 8 meses después de la Dana, por fin ha terminado la construcción del nuevo puente sobre el barranco del Pollo, que colapsó por las inundaciones del 29 de octubre, y se completa la reapertura de este tramo de la autovía de Torrent. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Era un paso fundamental para recuperar ese tramo. Algo más de 12 millones ha tenido que invertir el gobierno valenciano.
Y un día también de check, de tarea cumplida, de uno a dos o tres meses.
Es el conseller de Infraestructuras de la Generalitat, de Vicente Martínez Mus. 2 carriles sentidos Valencia que han sido proyectados, está siendo la tónica habitual, pensando en fenómenos climáticos a futuro. 8 meses para un puente frente a los 2 años que hubiese requerido en condiciones normales esta obra. Es un ejemplo de cómo se trata de acelerar en la reconstrucción.
Y fin del culebrón entre Nico Williams y el Barcelona, Teresa Vasallo.
Por segunda vez el Barcelona se ha llevado una negativa y en esta ocasión el jugador del Athletic ha renovado hasta 2035 y con una cláusula de aproximadamente 87 millones. Ahora, Edu Badía, ¿cómo ha reaccionado el Barcelona y qué alternativas tiene?
Sí, buen mosqueo del Barça. El conjunto azulgrana entiende que Nico Williams ha vuelto a dejar tirado al club. No han gustado las formas del entorno del futbolista con el tema de la cláusula y de la inscripción, y lo que más ha molestado ha sido enterarse por sorpresa de la renovación del jugador. El conjunto azulgrana además quiere pasar página cuanto antes y nos dicen fuentes del club que no pasa nada y quien quiere venir lo hace. Ahora el plan B del Barça pasa por el jugador colombiano de Liverpool, Luis Díaz, y el extremo inglés del United, Marcus Rashford.
Por otro lado, en el mercado de fichajes, el Betis ha firmado a Rodrigo Riquelme hasta 2030, procedente del Atlético de Madrid, y Javi Puado ha renovado con Español hasta 2030 también. Y en tenis, Cristina Dux ha caído en Wimbledon, donde ahora el español Davidovic ha caído también en el primer set y va perdiendo en el segundo 4-2 contra el estadounidense Fritz en la tercera ronda. Además, no antes de las 5 será el turno de Alcaraz y de Struff.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde y nos encontramos a las puertas de un fin de semana de lo más político, porque por un lado el PSOE celebra su comité federal y el Partido Popular su Congreso Nacional. El PSOE se enfrenta a un comité federal que vamos a ver si hay voces críticas, porque están en un momento muy, muy delicado con el que hasta hace 3 semanas era la mano derecha de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, ya sabes, en la cárcel.
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Pues esto es lo que dijo Pedro Sánchez hace un tiempo en una entrevista en RAC 1. Santos Cerdán se encuentra en Soto del Real desde este pasado lunes. Luego, por cierto, vamos a hablar de cómo está pasando estos primeros días en prisión. El caso Koldo, Ábalos Cerdán, ha puesto patas arriba al PSOE, donde ahora mismo todos los esfuerzos se centran en intentar encapsular la corrupción en estas 3 personas.
El comportamiento deshonesto de 3 personas... lo que no puede es empañar todo un proyecto político.
La actitud de 3 sinvergüenzas.
De estas 3 personas. Y tuvieron un beneficio económico, fue un beneficio económico para ellos.
Porque lo que no puede ser es porque haya 2, 3 corruptos, el resto de la gente se nos siembre dudas. No lo acepto y no lo voy a aceptar.
Es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista.
Aquí están unos cuantos ministros hablando de esas 3 personas, de ese triángulo tóxico que dicen al que circunscriben la corrupción en su partido, que realmente nadie sabe si se queda ahí en esos 3 o si el asunto va a ir escalando y llegará a otros nombres. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Precisamente, Daniel, tú escribías el otro día en tu columna que en el Partido Socialista había 3 manzanas podridas y las 3 viajaban en el Peugeot de Pedro Sánchez. ¡Qué mala suerte!
Sí, y es muy difícil pensar que no tienes ahí una responsabilidad o por enterarte o por no enterarte, ¿no? A mí me parece que es un poco eso que decía Umberto Eco de los 3 mosqueteros, que nadie se fija en que son 4. y no, porque son Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Y entonces aquí dices, bueno, en el coche van cuatro, no quiero decir que quien no está implicado esté, pero sí que tiene una responsabilidad. Entonces me parece muy difícil hoy que decían algunos medios, va a aislar al núcleo duro, va a expulsar al núcleo duro de Santos Cerdán. Dices, bueno, salvo aparte del núcleo duro, porque es tu núcleo duro, ¿no? Entonces eso yo creo, me parece que es algo muy, muy difícil hasta de conseguir, ¿no?
Me acompaña también Julio Llorente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué complicado es convencer a la opinión pública de que esto solamente era cosa de tres y que Sánchez no sabía absolutamente nada de lo que hacían sus hombres de máxima confianza.
Claro, y a los que él se refirió precisamente, él, como hombres de máxima confianza. Ya no es solo que compartiesen coche durante unos cuantos meses, sino que, y que allí les diese tiempo a conocerlos bien, a Pedro Sánchez, sino que después los designó como secretarios de organización. Les confió un cargo de máxima responsabilidad en el Partido Socialista. Efectivamente, estaría imposible convencer a la opinión pública de que él no sabía, de que él, Pedro Sánchez, no sabía nada. Yo creo que la renovación que se planea en para el Comité Federal es una renovación solo aparente. Para que el Partido Socialista se renueve, Pedro Sánchez debe dimitir, debe asumir sus responsabilidades. Luego, tengo curiosidad por ver la reacción de los militantes, para ver hasta qué punto Pedro Sánchez ha arrasado al Partido Socialista. ¿Habrá alguna voz discrepante, alguna
pues
voz crítica?
Pues eso es lo que os iba a preguntar a continuación. ¿Qué esperáis del comité de mañana? ¿Alguna voz crítica o se intentará pasar página rápido, centrar la corrupción en Koldo, Ábalos, Cerdán y aquí no ha pasado nada?
Hoy escribía Ignacio Varela y decía: el PSOE de Vega, Sicilia, a gaseosa de limón, ¿no? Y como que mantienes la, digamos, el nombre, pero has perdido el sabor y muchos de los asuntos, entre ellos la capacidad crítica del Comité Federal, la forma de nombrarlos, que se hace ahora de una manera mucho más directa. Entonces, yo no espero gran cosa. Espero como pues aplausos y adhesiones. Y ahora estaba pensando que es un poco como aquel referéndum que hizo Pablo Iglesias con el chale de gala pagar, ¿no? Digamos, a lo mejor buscar alguna forma de votación, de reforzarse, pero que puede ser eficaz en el corto plazo, pero a la larga no va a servir de mucho.
Sí, yo me pregunto si alguien gritará que el rey está desnudo, que el poder de Pedro Sánchez es menguante, que en la legislatura ya se perciben muchísimos síntomas de agonía. Me pregunto también si Emiliano García Page alzará la voz con tanta rotundidad como la alza de vez en cuando en los medios de comunicación, o si sus quejas se concretarán en algún acto determinado y sustancioso. Y bueno, me temo lo que comenta Daniel, que se va a cerrar filas en torno a Pedro Sánchez, se le va a proteger y va a tratar de circunscribirse la corrupción del PSOE a estas tres personas.
Bueno, de momento Pedro Sánchez, de cara a este comité, se ha quitado encima al equipo que trabajaba con Cerdán. Es curioso lo que decías tú, ¿no, Daniel? Porque se carga a los próximos, al exsecretario de organización, cuando él fue quien eligió a ese secretario de organización. Es decir, todo el núcleo de Cerdán fuera, menos él. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ricardo Rodríguez, que ya sabéis que es el compañero de COPE que sigue siempre la información relativa al Partido Socialista y también a Moncloa. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar y compañía? Muy buenas tardes.
¿Cómo va a ser, Ricardo, ese comité federal? ¿Qué se espera?
Bueno, apenas quedan ya unas horas para alcanzar ese comité federal. Probablemente es el más complicado que ha vivido Sánchez desde su llegada al poder, porque antes también ha tenido algún que otro comité federal complejo, pero la duda que existe es si en Ferraz se van a disparar o no las tensiones internas. El margen ya adelantan, ya anticipan los más críticos con el secretario general del partido. El margen es escaso, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los miembros que participan en el máximo órgano contra congresos han sido elegidos directamente por Pedro Sánchez. Así, pues lo que yo espero es que Sánchez verbalice su remodelación interna, no paran de decirnos que va a lanzar un mensaje potente y las voces críticas pues quedarán en probablemente en una anécdota, pero eso lo veremos en cuestión de horas, a partir de mañana a las 10:30 a.m.
Bueno, esperábamos mañana conocer a la persona que ocupe la Secretaría de Organización y hoy ya se ha dado a conocer ese nombre. Se trata de Rebeca Torro, que será la que sustituya a Santos Cerdán. Que sea una mujer, Ricardo, la elegida, esto no es casualidad. Aquí hay una clara intención de romper con el pasado.
Eso es, lo estaba pidiendo, lo estaba demandando además el partido, que aupara a una mujer al frente de la organización para lanzar ese mensaje, tú lo subrayas, Pilar, de ruptura radical con el pasado, un intento de abrir una etapa distinta, aunque será muy compleja, muy complicada, intentando recuperar la imagen del Partido Socialista. Una demanda que también habían hecho desde las filas socialistas era que fuera una figura de autoridad, y este no es el caso, porque Rebeca Torró es una desconocida, un misterio para la práctica totalidad de las federaciones, más allá de la suya, la valenciana, que es una federación muy potente, la segunda más potente del PSOE tras la Federación Andaluza, ¿no?
Hoy, por cierto, La Razón publica que esta mujer, Rebeca Torró, la que será la nueva secretaria de organización, adjudicó contratos a una empresa de la trama de Cerdán cuando era consejera de Obras Valenciana. Esto, a priori, no tiene por qué ser ilegal, hay que decirlo. Pero claro, Julio, es que ahora todo se pone en duda. La sombra de la sospecha ya está encima de todo.
Efectivamente, esto quizá es una de las consecuencias más deleterias, más graves, más nocivas de la legislatura de Pedro Sánchez. Se ha quebrado la confianza entre los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos hacia su gobierno, y efectivamente todo es sospechoso. Todo es sospechoso. La actitud de un tiempo a esta parte, buena parte de los españoles, la actitud predominante, prácticamente constante de todos los españoles, es el recelo, la suspicacia. Y yo diría, sí, efectivamente, esta es una de las consecuencias más graves de la legislatura.
Ricardo, ¿qué nombramientos conocemos? ¿Habrá más?
Bueno, se supone que hasta el último minuto, hasta mañana mismo, ante el plenario del Comité Federal, Pedro Sánchez va a hacer algunos movimientos. De hecho, ha vaciado lo que es la Ejecutiva Federal de algunos nombres, no solo del entorno del que era secretario de organización, sino también ha puesto peros a la duplicidad de cargos y ha dado a elegir a distintos cargos si conservaban un sitio en la Ejecutiva Federal o en sus respectivos territorios, y eso es para hacer huecos. Así que hasta el último momento, hasta mañana por la mañana, Pedro Sánchez puede hacer otros nombramientos. Así que habrá que esperar, pero lo que ya tenemos claro es quién va a ser la nueva portavoz, por ejemplo, de Ferraz, que es Montse Mínguez, diputada del PSC. Hay que recordar que el PSC cuenta con estructura y estatutos propios, y para algunos puede llegar a chirriar que milite formalmente en otro partido. Ya veremos si escuchamos mañana alguna queja a ese respecto.
Bueno, pues imaginamos que quien va a seguir también atentamente ese Comité Federal, si es que le dejan, desde Soto del Real, es Santos Cerdán, que hoy cumple su quinto día en la cárcel. Me acompaña también Juan Baño, que es el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo han sido estos primeros días en prisión del que fuera secretario de Organización Socialista?
Bueno, pues es un momento del shock, y más cuando el preso no tiene la impresión de que va a terminar entre rejas ese día. Así fue en este caso. Él no se esperaba esa orden de prisión, tampoco se lo esperaban en su entorno, su propio abogado, y fue una sorpresa total. Por lo tanto, pues más importante incluso ese choque terrible de encontrarse ante la realidad de que cruzas el portalón, echan el cerrojo y estás en una celda.
¿Es verdad que está en una celda individual?
Sí, bueno, claro, él en el momento cuando ingresa, como siempre, va al departamento de ingresos. Ahí estuvo cerca de 48 horas, el tiempo de entrevistarse con los educadores, con el trabajador social, el psicólogo, y determinar el director dónde iba. En ese momento, hasta ese momento, estuvo acompañado por un preso que sí, le podía asesorar, ayudar en cualquier cosa que necesitara, y también como forma de control. Date cuenta que para cualquier departamento penitenciario, la llegada de un preso así, como se suele decir entre ellos, es un marrón. Esto es un marrón, no es ningún regalo. y todo el mundo está muy pendiente, aunque todo el mundo deberíamos ser iguales, pero evidentemente hay una expectativa mediática, una tensión en el interior y en el exterior por saber qué es lo que ocurre con ese preso, que te obliga a ser especialmente cuidadoso. Por tanto, se estaba con otro preso en esas primeras horas. Y después, una vez que el director decide que vaya al módulo 13, que es un módulo de perfil pues para presos primarios, que no tienen antecedentes, digamos, penas anteriores, qué tal, digamos, gente no conflictiva, ¿no? Pues en ese momento se le asigna una celda individual, pero también es lógico, pues te voy a decir por qué. Porque ese departamento tiene, ese módulo en concreto, tiene 81 presos, hay 72 celdas. Si echamos cuentas que casi todo el mundo está en presa individual. O sea, en celda individual no hay otra manera. 81 presos, 72 celdas. Por lo tanto, lo normal
es que te toque habitación individual.
A no ser que tenga muy mala suerte. Pero, en fin, él está en un individual, efectivamente, pues con su derecho a patio, con su derecho a actividades, con su derecho a matar el tiempo, que creo que lo está matando bien porque alguno casi pierde la vida por ver qué dice o deja de decir y por ver a quién recibe o deja de recibir. Efectivamente, eso es importante.
Claro, ahora se está mirando con lupa todos los movimientos. Bueno, lo primero que te quería preguntar, decías, en los primeros días tenía ese preso con él de confianza, ya no lo tiene. Ahora, como está en la celda individual, ya no tiene a nadie.
Ahora no tiene a nadie, es decir, era un preso simplemente, pues bueno, que le acompañaba, que le asesoraba. Tampoco era el preso sombra, que se suele decir, porque uh-huh. Eso tiene otras condiciones y otros reglamentos, pero ahora no tiene a nadie, pero bueno, está en prisión, está entre rejas, está en un módulo y dentro de un recinto penitenciario, y por lo tanto poco cambia la cosa a efecto de su situación real. Como te decía, lo que importa ahora, bueno, en estos primeros días vimos visitas importantes, muy relevantes. Una, evidentemente, de cajón, su abogado. Sí sorprendió que de manera tan inmediata, a 2 horas y media de ingresar, ya estuviera manteniendo un encuentro por locutorios con su cliente. Eso, pues, bueno, a ver, se le lleva algún tipo de enserio y tal, pero normalmente se tiene aceptado que va a ir a prisión. Normalmente es previsible y no tiene necesidad de despachar inmediatamente con él, pero en este caso se despachó. Y no solo eso, como desvelábamos aquí en COPE por la tarde del pasado martes, es que además le había visitado pues alguien tan significado como era Pablo Teijelo, el abogado que fue anfitrión de esa reunión de los fontaneros de Ferrando, planteando,
o sea,
incluso
Jacobo pidiendo... Teijelo, el abogado que estaba con Leire Díez.
Con Leire Díez.
En esa reunión famosa con los empresarios.
Que dijo, quiero a Balas muerto. Y Balas, sí, precisamente, es el jefe de la unidad de delitos económicos del departamento, de delitos económicos de la UCO, que lleva la investigación que ha llevado a Entre Rejas a Santos Cerdán. Bueno, pues allí estuvo él esa tarde. Y al día siguiente le visita además su mano derecha, una persona muy importante dentro del despacho de Teijelo, Marta, que también le visitó y despachó con él en locutorios. Por lo tanto, son visitas relevantes de cara a lo que puede ser la estrategia. Y la estrategia, por ahora, en esa margarita que se deshoja, si colaborará, no colaborará, ¿dónde se situará, no? Santos Cerdán, que es lo que están mirando muchos desde fuera. Incluso estarán pendientes muchos miembros de ese comité federal que se reúne el mañana sábado. Pues, hombre, se ha situado con ese recurso de apelación que ha planteado la defensa del propio preso. Ha dicho claramente dónde está. Está en el discurso de negarlo, de intentar buscar el hueco para salir de ahí, es evidente y además es muy legítimo, pero también de lanzar ese mensaje de que, ojo, podríamos haber sido víctima de un montaje, como decía el director del CIS, no por casualidad, de un montaje, Tezanos, habló de montaje, uh-huh, probable, porque en ese montaje habrían participado, ¿quiénes? Coldo, que es un colaborador policial habitual. ¿De quién? De la UCO, pero antes fue del Servicio de Información de la Guardia Civil. ¿Y qué pasó? Que algunos miembros destacados del Servicio de Información, algunos muy destacados, pasaron después a la UCO. Entonces, ¿qué habría hecho Coldo? Pues Coldo habría grabado casi, bueno, de forma profesional durante un tiempo, habría sabido guardar ese material para ahora iniciar esta causa en el que, ¿quién estaría al fondo? ¿Quién manipula a Coldo? La Guardia Civil, la UCO. Es decir, esta es la historia conspirativa que se intenta lanzar, ojo, y que de alguna manera, si leemos entre líneas, no, sin línea y entre líneas, está escrito. Es decir, se está intentando hablar del delito que se simula, que se plantea por parte de alguien que participa en, ya sea la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ya sea alguien interpuesto, pero cumpliendo indicaciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que en este caso sería Coldo, para llevar a cabo algo así. Bueno, este discurso, que puede parecer un poco estrambótico, básicamente que Coldo es un colaborador y que sabía bien lo que hacía y que trabajaba en condición de colaborador habitual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ese discurso yo lo oí esta semana por estos oídos de un miembro de ese ámbito de las cloacas del Partido Socialista. Y coincide totalmente con lo que se dice en el recurso de apelación del abogado defensor de Santos Cerdán. Por lo tanto, y claro, y todo esto nos lleva a comprender qué hace Teijelo de forma tan insistente presente en Soto del Real desde que ingresó. Bueno, pues probablemente se puede estar trabajando en esta línea de defensa también de lanzar la historia de que estaríamos ante una conspiración de ese nivel. Bueno, todo esto yo creo que...
Me quedo alucinada con todo lo que estás contando, pero sí es verdad que sorprendió muchísimo cuando descubrimos que era Jacobo Teijelo uno de los primeros que acudió, bueno, el mismo día del ingreso de Santos Cerdán en Soto del Real, estuvo y al día siguiente también.
Te quiero decir que es que lo que estoy contando de que se señala a Koldo como colaborador policial, personaje, no sé si le llaman extraño o misterioso en este momento, pero sí, en fin, es que es la propia defensa de Santos Cerdán. Y si alguien conoce bien a Koldo, es Santos Cerdán, porque fue quien protagonizó, patrocinó desde el minuto uno a Koldo en Madrid y en Navarra.
Sí, el que le trajo de Navarra.
Políticamente es el que le trae. Y es verdad que tienes un aval o tienes una coartada, y es que efectivamente Koldo fue colaborador del Servicio de Información de la Guardia Civil allá por los años 90 en el País Vasco. Eso es una realidad. Bueno, Rubén Villalba, el famoso comandante de la Guardia Civil, que está también imputado en esta causa, le conoce a él estando allí, en la lucha antiterrorista. Y después le pone en conexión, en fin, con el Servicio de Información. Eso es cierto y correcto. Y también Aldama ha llegado y ha sido colaborador, sí, de la Guardia Civil.
Eso ha salido de la cárcel.
Pues de esa historia se puede tirar desde las cloacas, porque es evidente que son especialistas en ese frente. Date cuenta que Dolcet, el empresario conectado con Teijelo y con Leire Díaz, compró todas las grabaciones de Villarejo, por ejemplo. Son especialistas en grabaciones y en el control de esa información para ir dándola de manera dosificada. Por lo tanto, esa es la dirección en la que quieren
Madre
tirar.
Madre mía, Juan, es que vamos a tener que hacer como en las películas, los croquis que hace la policía para saber las ramificaciones del caso, porque empiezo a perderme. Lo que está claro, y bueno, los tres, bueno, está Ricardo también, los cuatro que estáis aquí conmigo, lo sabéis, es que siempre, históricamente, que ha habido un caso de corrupción, alguien acaba cantando la Traviata. Aquí la duda es saber quién va a ser, si es Koldo, como parece, o si es Santos Cerdán, que es el que está ahora mismo en prisión, o si es José Luis Ábalos, como se decía, que ya tenía contactos con la Fiscalía.
A mí, lo que me dijeron, lo contamos aquí la semana pasada, creo que fue, ya se me va el tiempo, creo que fue la pasada, citando a fuentes muy próximas a Ábalos, es que Ábalos no ha dejado esa pieza aún. Es decir, él quiere colaborar. Uh-huh. Es cierto que tiene ciertas inquietudes, ciertas curiosidades por conocer antes de... La Fiscalía no se anda con chiquitas, quiere lo que quiere. Si quieres colaborar, cuenta. Y además cuenta algo novedoso, ve más allá. Pero Ábalos está por colaborar y por echar una mano en la investigación. Digo lo de mano, me da un poco de risa, porque claro, ya a estas alturas más bien es echarte una mano a ti mismo, ¿no?
Intentar salvar años buscando, de cárcel. Lo que están buscando es el beneficio particular.
Ábalos tiene muy claro y me ha asumido que él, su futuro inmediato o a largo plazo o inmediato puede ser el mismo que tiene ahora mismo Santos Cerdán. Él lo tiene muy claro. Y por lo tanto lo que quiere es reducir años de cárcel, quitarse carga penitenciaria de encima, de cara a futuro. Y por lo tanto está en ese ánimo. Y lo que se está publicando y se está informando por parte de compañeros, hombre, yo creo que tiene un origen perfectamente descriptible recientemente, hoy mismo, y por lo tanto va en la dirección de que no es que vaya a colaborar, que probablemente esté colaborando ya, pero vamos, eso otros lo dirán.
¿Vosotros qué pensáis, Julio? ¿Esto cómo puede acabar?
Bueno, yo no me atrevería a vaticinar algo concreto. Si digo que si Ábalos, lo que comentabais antes, si Ábalos, si Koldo se dedican a colaborar con la justicia, no es por apego a la verdad ni por apego a la propia justicia, sino por puro interés particular. Entonces, claro, se reservarán una parte de la verdad, la parte de la verdad que no les convenga que salga a la luz.
Bueno, pues seguiremos hablando de Koldo, de Ábalos y de Cerdán, porque este capítulo ni mucho menos ha terminado. Juan Baño, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Por cierto, que escuchamos un ruido de fondo porque tenemos a Ricardo Rodríguez en IFEMA en medio del Congreso Nacional del Partido Popular. Ya decíamos que teníamos un fin de semana muy político, que el Congreso Nacional del PP, pues que ha quedado bastante eclipsado por el comité del Partido Socialista. Ricardo, entre los populares esperan pocas sorpresas, ¿no? ¿Alguien discute el liderazgo de Feijo?
Aquí están todos en los aplausos. Mira, he contado cerca de 20 minutos que han tardado en tomar asiento en el plenario entre tanta foto y vítores y, claro, con las palomitas mirando hacia el Partido Socialista. Vamos, esto es una balsa de aceite. Y yo soy de los que digo que el nuevo organigrama de Alberto Núñez Feijóo, con Miguel Tellado a la cabeza en frente de la Secretaría General y además de la organización del partido, pues es prácticamente un comité de campaña al servicio de tensionar al PP para prepararlo de aquí a unas futuribles generales, tarden lo que tarden, y seguramente esos mensajes se van a ir repitiendo a lo largo de todo este fin de semana, ¿no?
Pues Ricardo Rodríguez, te dejamos ahí en ese Congreso Nacional del Partido Popular. Cualquier novedad, cualquier cosa que veas destacable que suceda, por supuesto nos lo vas contando. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, esta tarde nos acompaña también en el estudio de la tarde mi compañero Fernando de Aro, que los oyentes conocen perfectamente, los oyentes de la tarde, y que ahora mismo se encuentra al frente de la mañana del fin de semana. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues encantado de estar aquí contigo.
Siempre.
Acabas de llegar de un viaje a México, donde has estado haciendo un nuevo reportaje, en esta ocasión, para reflejar cómo se vive bajo la presión de los cárteles, de los narcos, del crimen organizado. Has estado en dos estados, en Chiapas y también en Guerrero, dos zonas donde la presencia de los narcos es muy activa. Vamos a empezar por lo que has podido ver en Chiapas, que está al sur de México, en la frontera con Guatemala. Allí dos cárteles se disputan el poder, el de Sinaloa y el de Nuevo Jalisco. ¿Qué negocios controlan?
Pues prácticamente todo negocio sucio, Pilar. Tráfico de armas, tráfico de personas, secuestro de migrantes. Las drogas son importantes, pero las drogas ya no son tanto negocio, fíjate, como otros tipos de actividad delictiva. Y lo dramático, porque lo que he estado es sobre el terreno hablando con las personas que sufren estos los resultados de la actividad de estas organizaciones criminales, es que controlan el territorio. Es decir, en realidad los cárteles son la alternativa al Estado. Chiapas es un estado muy en donde hay mucha presencia indígena, y lo que hacen es quitarlos de en medio para hacer sus negocios oscuros. También está la minería, que no he hablado de ella.
¿La minería?
Sí, porque hay empresas internacionales que están muy interesadas en los recursos que existen en Chiapas, y lo que hacen es a estas comunidades tradicionales, que hablan algunas de ellas mal todavía el español, porque tienen una cultura indígena muy potente, las desplazan de sus territorios para que las empresas internacionales dedicadas a la explotación de recursos mineros puedan hacer su trabajo, es decir, llevarse la riqueza que no les pertenece.
¿Cómo se nota la presencia de los cárteles allí en Chiapas?
Pues es una presencia asfixiante y dramática, porque provoca terror auténtico entre las comunidades indígenas. Saben que la tierra que les pertenece, saben que los recursos que son suyos, pues están a disposición de esos cárteles que siembran el terror. O sea, vamos a ver, nosotros normalmente pensamos que los malos son gente que está enfrente del Estado. El problema es que con el narcotráfico y las organizaciones criminales en México, eso no es así. No hay una raya que distinga a los malos del Estado. Es que las organizaciones criminales infiltran, están infiltradas. No se sabe dónde acaba el Estado, dónde acaba la fuerza de seguridad, dónde acaba el ejército, la policía, dónde empiezan los narcos, que tienen una presencia, por ejemplo, en la vida política muy intensa. Hay muchas partes de algunos estados de México donde tú no puedes llegar a ser alcalde sin tener el favor de los narcos. Yo estaba haciendo el reportaje en una ciudad, en el estado de Guerrero, en la que no podía salir del hotel en el que estaba si no iban a recogerme con seguridad. Y los narcos decidieron que no les gustaba el alcalde de esa ciudad, y lo que hicieron fue cortarle la cabeza y ponerla
tranquilamente,
sobre todo como aviso: el que no me hace caso acaba así.
Pero esto es como la mafia italiana, igual.
Es como la mafia italiana, pero más cruel, porque no hay normas. Porque, por ejemplo, a los que hacen desaparecer los disuelven en ácido, porque es habitual el despiece de los cuerpos. Un cura me decía que un sicario le había pedido un funeral para 5 narcos y que se encontró de pronto con 4 féretros, preguntó que dónde estaba el quinto, y le dijeron que los restos del quinto estaban repartidos entre los 4 féretros, porque para qué iban a poner un quinto féretro si estaba en trocitos.
Qué, ¿no?, barbaridad, pero es lo que vemos en las películas, ¿no?
Bueno, sí, sí, lo que pasa es que cuando estás sobre el terreno, cuando, por ejemplo, las víctimas de eso son los taxistas, son los comerciantes. Por ejemplo, hacer fotos o grabar es muy, muy difícil porque la gente piensa que tú le estás grabando porque eres parte del narco y porque le vas a extorsionar de alguna manera. Yo acabé grabando, por ejemplo, en una cosa que se llama una fondita, que es un pequeño restaurante, porque conseguí su confianza haciéndome cliente, yendo a cenar esta fondita. O sea, es un estado de terror y lo importante, Pilar, es que hay mucha gente sufriendo y sobre todo que hay amplios territorios de México que no están bajo el Estado mexicano, son narcoestados. Ya digo que para un español de a pie esto resulta muy complicado porque para nosotros la policía es la policía, el ejército es el ejército, los malos están de un lado y los buenos están de otro lado. Aquí no se sabe casi nunca dónde están los buenos y dónde están los malos.
¿Cuándo vamos a poder ver ese reportaje, Fernando?
Pues que te voy a contar a ti que no sepas, cuando grabas 15 horas, 16 horas de vídeo,
te queda minutar, bueno,
minutar, montar, editar, ya sabes, meses, pero la cosa merece la pena porque yo creo que mostrar, por ejemplo, la labor que hace la Iglesia es muy importante porque es de las pocas instituciones que levanta la voz y que es independiente.
Bueno, cuando lo tengas montado, cuando sea, nos lo tienes que contar porque
sin duda
merecerá la pena, como todos los trabajos que haces, como todos esos reportajes, verlo con atención. Gracias,
gracias,
Fernando.
Pilar.
Julio Llorente, Daniel Gascón, gracias a los dos también por acompañarnos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es verano y ya está aquí el Tour de Francia. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 5 al 27 de julio, el Tour de Francia. En COPE con Eri Frade.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy, desde esta mismísima puerta de la cárcel Madrid 5, la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado Santos Cerdán, brazo derecho del presidente del gobierno, acusado de jefe de la banda.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Es viernes y como siempre a esta hora viene un hombre a recordarme todo lo que me he perdido durante la semana, lo que no he sabido ver y menos mal que le tenemos a él. Pues eso, para recordarnos que hay otros asuntos también destacados. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que me traes esta vez?
Qué gusto esta presentación que hace siempre. Solo él sabe lo que me viene bien que hable.
Bueno, tampoco he dicho tanto. O sea, no te vengas ahora arriba
que tienes
un huequito los viernes.
Bueno. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. Es como se llama esta sección. Madre mía, vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita de intensidad política,
aburrimos.
De líos judiciales. Empezaba la semana con Santos Cerdán en la calle, ya está en la cárcel de forma preventiva. Imagínate lo que el lío que estamos viviendo, porque es una situación pues anómala. Decimos, ¿qué vendrá mañana? ¿Qué pasará? Pues esto es lo que piensan también dos artistas que se están haciendo muy famosos últimamente. Ya eran famosetes, ¿eh? Pero ahora lo de esta semana está siendo una locura. Cada vídeo que suben lo peta. Son virales, son artistas que parodian lo que está sucediendo estos días, ¿no? Bueno, llevan parodiando la realidad muchísimo tiempo, ¿no? Poniéndole música, pero ahora lo hacen con temazos como este.
Bueno, son las 5, no he comido.
Las 5 y sin comer. No hay derecho, Pedro, come algo. Tienes que estar bien y todo lo demás es secundario.
Es un temazo, ¿eh?
Es un temazo, nos da esta pena. Nos da esta pena que no haya comido.
Ahora ya lo recuerdas, que te lo puse hace 2 semanas aquí en el programa. Se llaman Los Meconios y sonaron, como te digo, en esta sección hace unas semanas y te hicieron tanta gracia que, bueno, pues que mira qué temazo, mira.
Ahora debes de marchar. España va a entender. ¿Por qué te vas?
Mira ahora.
¿Sí, no?
Si te tienes que ir, Pedro, de verdad, si lo estás pasando mal.
Vete,
no hay problema, vamos a entender. O sea, toda España lo va a entender.
Como te digo, son los meconios y te dieron tanta gracia, pues que los he invitado.
Anda, qué bueno.
He dicho que vengan
entonces
a la tarde, que vengan a la tarde de COPE, claro que sí.
Qué bueno, Sergio y Mario son los meconios. Sergio, Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy buenas tardes. Encantados de estar aquí.
Un placer.
Oye, qué bueno teneros esta tarde en este programa. Vosotros mezcláis la sátira y el humor con la protesta política. Vaya semanitas de trabajo tenéis, ¿no? La actualidad nos da un respiro como a nosotros, a los periodistas.
No nos dejan respirar. O sea, es que cada día hay una nueva. O reaccionamos rápido. O sea, muchas veces cuando suceden las cosas, yo le digo a Mario, o lo hacemos esta tarde o mañana por la mañana tempranito, porque es que sale otra cosa y
esto caduca.
No recuerdo cuál fue, si fue esta que habéis puesto o la de Pido Perdón, no me acuerdo, que la hicimos conduciendo, o sea, hablando por teléfono en el coche.
Sí, esta. Habíamos quedado, ¿no? para otros quehaceres que tenemos también relacionados con los meconios, y venía Mario hacia casa y hablando con él por teléfono, oye, tenemos que hacer, porque las 5 y sin comer. Se me ha ocurrido la de Rosana, la 5 y 5 meses.
Qué bueno. Oye, pero lo hicisteis entonces al mismo día, la misma tarde, de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, en la que dijo que eran las 5 y que no había comido.
Sí, en ese caso, la de pido perdón ¿sí? fue así, y la de las 5 y sin comer fue a la mañana siguiente, que venía Mario hacia casa, que se nos ocurrió en ese momento. Escribimos letra, vino, grabamos, y es que fue todo súper súper rápido. Por suerte, la canción de Rosana ahí en acordes de piano pues tampoco era muy complicada. Pudimos sacarla en un momento, cantarla, y a veces los trabajos más rápidos y espontáneos muchas veces son los que más éxito tienen, como en este caso.
Vosotros lleváis un tiempecillo teniendo éxito, ¿no? Pero lo de estos días, lo de esto, con todo el lío político, estas parodias que hacéis, se ha ido de madre estos días. Ha sido el éxito absoluto, ¿no?
Bueno, ha sido increíble, la verdad. Sí, la verdad es que, a ver, llevamos bastante tiempo y la verdad es que de vez en cuando pues damos con algún que otro viral, pero esta racha de enlazar 6 o 7 virales de millones y millones de reproducciones entre todas las redes, la verdad es que es increíble. Pero bueno, es que la situación política es la que es, y pues nosotros también nos alimentamos de ello. O sea, para un creativo realmente es oro, para nuestra desgracia como país, claro, pero bueno.
Oye, me hace gracia el nombre, Los Meconios, porque el meconio, a ver cómo lo explico, es la primera materia fecal que produce un recién nacido, ¿no?
La mierda del niño, vamos.
Eso es, la caquita del niño.
La primera mierda, y el que sea papi sabrá perfectamente.
Efectivamente.
Lo mierda que es, ¿no?
Además, pegajosa y lo asquerosa que es.
Sí, sí, cuando te dicen, el niño tiene que soltar el meconio, y dices, ¿y eso qué es? ¿No? Hasta que no llega el momento del parto, no. Bueno, yo por lo menos no sabía que era el meconio. Y dices, ah, que mi hijo va a echar un meconio. ¿Esto qué es? O sea, que os llamáis así por eso.
Nos llamamos así porque a Sergio le encanta en este tipo de palabrejas, meconio, calostro. Es
qué bonito todo, es Sergio.
Así, es así de raro. Y me nosotros encanta. Al principio, cuando hicimos esto de los meconios, lo primero es que no, ni pensábamos hacer parodia política. Hicimos una parodia sobre la paella valenciana. Y me acuerdo que el objetivo nuestro era sacar a... O sea, grabar la primera mierda que nos viniera a la cabeza, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? La primera mierda que nos venga a la cabeza. Pues joder.
Hostia, tío, los meconios. Y fue así la tontería, ¿eh? Fue...
Qué bueno. Y ya está, y se quedó.
Oye, una fue pregunta. Así. ¿Os están cancelando mucho? Yo pienso en las redes, ¿no? Y todos los haters que hay. Y encima en esta sociedad de lo políticamente correcto, donde quien se sale un poco del caminito marcado ya le dicen pues cualquier cosa y le intentan cancelar. A vosotros con esto supongo que os estarán... Habrá gente que se ría y que tenéis mucha visita, pero a ver quién no le está haciendo ni puñetera gracia, seguro, ¿no?
Mira, forma parte del pan nuestro de cada día. Y sin ir más lejos, el 25, aprovecho para decirlo, el 25 de julio hacemos un conciertazo en los Jardines del Palau aquí en Valencia, que es entrada abierta, va a venir muchísima gente, y los grupos políticos de izquierda, digamos PSOE Valenciano, Compromís y Podemos, están intentando cancelar el concierto, le han pedido al ayuntamiento que lo cancelen. A nosotros lo que nos llega es que no se va a cancelar ni de coña. Entonces estamos tranquilos por esa parte, pero sí, o sea, hablando de cancelación, es que esto es lo más actual y es que están intentando que no hagamos nosotros un concierto en Valencia.
Un concierto, fíjate, hasta ese punto, ¿eh? Uh-huh. Tenéis ya éxito para poder llenar un auditorio.
Sí, en este caso es al aire libre, o sea, uh-huh. Es un sitio abierto, los Jardines del Palau de Valencia es un sitio emblemático, súper bonito y que además, en pleno pulmón de Valencia, que nosotros estamos encantadísimos de poder actuar ahí en nuestra ciudad. Uh-huh. Y vamos, estamos súper ilusionados, pero ahora ha llegado esto de que nos quieren cancelar de alguna manera, pero bueno, uh-huh. Creo que las instituciones aquí van a resistir. No se van a dejar amedrentar y la libertad de expresión va a ganar.
Decíais nuestra ciudad Valencia, porque sois valencianos, y hablabais también de vuestra primera canción, que tiene que ver con el arrocito.
¡Ahora! ¡Y comes! Sí, sabes que ya llevo un rato con hambre. És diumenge i no he desdellunat.
Tinc fam!
Vi, tu paellero, con falta de lumbre. Abre unas cervezas que ya voy. Tú trae el arroz que yo ya llevo el pan.
Oye, me imagino qué bueno, ¿no? Versionando el Despacito de Luis Fonsi. Me imagino que, claro, la reivindicación como valencianos que sois de lo que es un buen arrocito, una buena paella, ¿no? Eso que pulula por ahí con chorizo y demás.
Claro, es que efectivamente. Ya está bien, es que no hacen más que violarla, la pobre. que la dejen en paz.
Que muchas veces decimos, no fue hasta año y medio de empezar los meconios que empezamos en la polémica, pero no, realmente empezamos con la polémica más dura y es el de la paella valenciana.
De la paella, ¿no? Que es lo que divide, sí, sí, verdad, la sociedad, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Ahora una sobre la tortilla de patata. Eso digo yo, ahora una de con cebolla o sin cebolla.
Y el roscón de Reyes también tiene otro debate, con o sin nata.
Ah, bueno, pero
ya sabes que ese debate lo abro yo todo.
Pero pensé que decías lo de la fruta escarchada. Lo de la fruta escarchada, todo fuera.
No, no, que no, la fruta escarchada tiene que estar en el roscón de adorno.
¿Qué dices? Nadie se la come.
Pero de adorno, sí.
Oye, yo me la como.
Ah, ¿tú te la comes? Pues mira,
el de los nombres raros, claro. Oye, Sergio, Mario, pero es que cantáis los dos además muy bien.
Bueno, sí, aquí bueno, sobre todo Mario, ¿eh? Aquí sobre todo Mario. Tengo que decirlo que yo, cuando nos tocó salir a hacer conciertos y demás, digo, madre mía, ¿aquí qué voy a hacer? Porque yo soy un poco más la parte que escribe letras o que, digamos, que tiene un poco más las ideas, que Mario también. Pero el cantante aquí es Mario. Yo, sí, pues bueno, hago también, coros, le acompaño.
También canta.
Bueno, hago lo que puedo.
Os quería pedir, vosotros veis con la guitarrita, me gustaría que cantaseis algo, porque de por ejemplo de lo de escuchamos la de Pedro Sánchez, la de Rosana, la de las cinco y sin comer, pero tuvisteis otra que se hizo muy viral también, ¿no?
Sí, exacto, le pido perdón.
Le ponemos música a las situaciones que van ocurriendo y en este caso, en la rueda de prensa donde Pedro Sánchez pidió perdón, pues Mario se va a disfrazar de Pedro Sánchez y os va a hacer la rueda de prensa cantada. Esto es lo que dijo
segundito.
En forma cantada.
Eso es, el contexto es la rueda de prensa que ofrece Pedro Sánchez, primera rueda de prensa que ofrece nada más conocerse el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán. Y ahora a esta historia le pone música ellos, exacto, los meconios.
¿Vamos?
Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón, pero yo no voy a dimitir. Pido perdón por esos pucherazos, por no saber que amañaron primarias por mí. Yo te pido perdón a sabiendas de mis corruptelas. Te pido perdón y una cosa te voy a decir: que dimita tu padre, que dimita tu madre. No hay ninguna opción de que yo despegue el culo del sillón. Escucha, que dimita tu padre.
Oye, qué bonito, qué bonito.
Me ha emocionado,
qué
bonito. Me ha emocionado sabiendo que era la voz de Pedro Sánchez pidiendo
qué
perdón.
Me
hacemos emocionar, es emocionante.
¿Qué? Tocáis la fibra del personal, ¿eh? Y además para que bien elegidas las canciones, este, Devuélveme la vida, ¿no? De Orozco. Pero fíjate, Mario, cantando me recuerdas mucho a Pablo Alborán.
Ah, hostia, pues muchas gracias.
Sí, 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 sí.
Oye, una cosa, ¿os dedicáis esto a qué parte de vuestra vida ocupa? O sea, ¿es algo que lo lleváis profesionalmente o tenéis vuestro trabajo aparte de esto? ¿Cuál es el punto en el que estáis ahora?
El 100%. O sea,
bueno, los meconios se ramifican en muchas actividades. Pues ahora también hacemos conciertos, el tema de las redes sociales y además hacemos canciones por encargo. A raíz de esto, pues nos encargan canciones para comuniones, para cumpleaños, para bodas, para empresas y entonces digamos que todo hace una suma y hace que podamos vivir de esto.
Qué bueno. Qué, os vamos a encargar una canción para la tarde, para la nueva temporada. Como nos,
venga,
ha ido bien el EGM.
Venga, como nos ha ido bien,
vamos,
venga,
a decir
los
a los
meconios,
jefes, que se dejen los dineros y que tengamos nuestra propia canción,
hombre,
como sintonía,
hombre,
del programa.
Encantados.
Hay que aflojar la pasta, la
claro,
cope.
A tope con la cope.
Y además trabajamos muy bien, ¿eh?
No, sí, sí, sí.
Lo digo con toda la humildad del mundo.
Y sois oyentes, ¿no? Habituales, digo.
Por supuesto.
Hombre, claro,
por supuesto.
Pues Sergio y Mario, Mario y Sergio, los meconios, ha sido un placer charlar con vosotros. Gracias por vuestra música y gracias por sacarnos siempre con vuestras canciones, con vuestra ironía, también con vuestras letras, una sonrisa que en estos tiempos que corren de verdad se agradece. Un placer, chicos.
Muchísimas gracias a vosotros.
No me veo. Sierra, me veo ya con sintonía de este programa hecha por los meconios. Sí, sí, sí.
Molaría de los meconios, ¿eh? ¿Has hablado en el micro?
¡Ey! ¡Vaya, estoy! Molaría de los meconios aquí en la tarde de COPE.
Bueno, en esta tarde en la que estamos hablando con nuestros oyentes de los viajes con niños, porque hoy muchos de vosotros precisamente estáis en eso, en un viaje en coche con vuestra familia y con vuestros niños. ¡Qué paciencia! Paciencia, despacito y buena letra, que puede haber atascos porque hoy es uno de esos fines de semana complicados en los que mucha gente sale al mismo tiempo. Iba a decir Rosa Rosado, pero no. Es Silvia Segura, la que
tal,
está
Pilar?
Por aquí con nosotros.
Que la echamos de menos.
Hombre, claro, siempre la echamos de menos a nuestra Rosa, pero oye, que estamos encantados de que seas tú ahora mismo la portavoz del oyente. ¿Qué nos dicen los oyentes, Silvia?
Pues mira, Pilar, a mí el ingenio de los niños no deja de sorprenderme, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Fuimos los cuatro, mi mujer y los dos críos, a Canarias. Y bueno, cuando despegó el avión, claro, en el avión todo el mundo en silencio, cada uno a su rollo. Y el pequeño mío, que entonces tenía 4 o 5 añitos, empieza: ¿Quién conduce esto? ¿Quién lo conduce? ¡Que nos vamos a caer! ¡Seguro que nos caemos! Mira, yo os lo juro, porque no llevaba paracaídas. Si no, en ese momento abro la escotilla y me tiro de cabeza. Venga, buena tarde, gente.
Claro, hizo cundir el pánico ahí el niño. Pero bueno, que quien dice viaje en coche, también viaje en avión. Bueno, viajar con niños en general, te estamos preguntando hoy. Y mándanos tus mensajes en el 607-150602.
Seguimos a la tarde, enseguida, con Economía de Bolsillo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el albaricoque granel a 2,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump y Volodymyr Zelensky acuerdan que trabajarán juntos para reforzar las capacidades de defensa.